Hola, muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando. Y déjenme contarles algo. Hace como un mes y medio me paseaba junto con unos amigos sobre la Sunset Boulevard allá en Hollywood. Iba a entrar a un antro, a un lugar donde, pues bueno, muchos grupos famosos se han presentado, que es el Whisky a Go-Go. ¿Y qué fue lo que hice? Cuando iba en el carro, puse a todo volumen. Tenía que poner una música especial para poder llamar la atención de los demás rockeros. Y bueno, no tardé mucho en decidir, pues en mis manos llevaba una producción de una banda legendaria, una banda que ha marcado historia. Esa banda lleva por nombre Mara, una excelente banda. A mí me gustó mucho desde aquella vez que vi en el periódico El Universal allá por 1991. Una crítica que le hacían a este grupo, yo sin conocerlo, al ver esa crítica, que era muy buena, compré una de sus producciones y nunca me he arrepentido tan así que, miren señores, aquí la traigo conmigo, en cassette todavía. Y bueno, justo de esa banda de la que estoy hablando, pues bueno, conmigo tengo al iniciador de este grupo musical, a Toshiro Midori. Él es guitarrista, actualmente trae otro concepto también musical muy interesante, pero de eso, señores, estaremos platicando. Y bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Toshiro, por tomarnos la llamada.
Pues saludos a todos los radioescuchas, a todos los que están escuchando pues esta entrevista. Les mandamos un saludo desde acá, desde la ciudad del Smog, tratando de que pues de que esta charla sea amena y pues de nostalgia, de y de un mensaje de reconfort para todos los que nos están oyendo.
Ya desde 1976 estaba sonando, ¿verdad?
Sí, pues te estaba comentando antes a la entrevista de que pues Mara pues es generacional. Fíjate que a nosotros nos tocó un momento híbrido. Ajá. En los 76, acuérdate que en ese momento estaba muy de bajón la música de rock, de las únicas bandas que se mantenían, estaban las bandas pues que estaban saliendo del caparazón, tratando de innovar el rock en el teatro, show rock que hacía Kiss y ajá, empezaba a resurgir el heavy metal y el punk empezaba a traducir ya, pero había una situación de pues de influencias también ya disco sí, y pues toda la musicalidad que había en aquella época. Y pues por otro lado nosotros veníamos arrastrando la situación de los años finales de los años 60, porque pues cuando fue el movimiento del 68 pues yo tenía alrededor de 16, 17 años. Ajá. Entonces los rock and rolleros en aquel tiempo pues ya era gente adulta, entonces nosotros éramos pubertos en aquella época. Y cuando empecé a tomar pues ya un arranque después de esos 5 años en el 74, ajá, pues todas esas bandas como era Pájaro Alberto, la banda Tequila, Peace and Love, Nuevo México, después Al Universo, pues estaban ya así que diciendo adiós.
Sí.
Diciendo adiós. Entonces nos tocó una camada híbrida, que grupos que murieron en el camino y que pues fuimos los únicos de alguna manera sobrevivientes. Esa camada de grupos que sobrevivió después de los años hippiosos, ajá, ya a finales de los 60, principios de los 70,
sí,
pues fueron bandas como Bloody Rock, Rock Móvil, el Paco Grexo todavía estaba ahí empezando con la parada suprimida, y éramos de los pubertos grupos Mara. Alcanzamos a alternar con Cane Hit en sus últimas giras que hizo a México, todavía con El Oso. Sí. Ahí en el Antonio Caso.
Wow, ya
y todos esos grupos que estuvimos ahí, pues tronaron.
Y solamente, bueno, Mara sobrevivió por muchísimo tiempo. ¿Por qué?
Sí, fuimos pioneros también en grabar todo un acetato independiente en aquella época. Wow. En el 76, 70 y tantos, si no recuerdo ahorita.
¿Cómo fue que te empezaste a involucrar con la guitarra?
Pues mira, yo dejé la carrera de ingeniería civil.
Okay.
En aquella época y tuve que tomar una decisión y la decisión pues la evoqué a la música. Tuve unas broncotas acá, ya te imaginarás, con la familia, ¿no?
Sí.
Entonces me dijo mi papá, pues si vas a hacer algo en la música, hazlo bien, ponte a estudiar, y me metí a la Escuela Superior de Música por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes,
ajá,
donde cursé alrededor de los 6 años, 3 años de iniciación artística,
sí,
y los 3 años de preparación para instrumento y situaciones de ¿cómo se llama?, de solfeo y historia musical también.
Oh, importante.
De hecho, pues sí tengo la maestría, o sea, puedo impartir clases de música en las escuelas, pues del gobierno, vaya.
De hecho, pues bueno, por lo que veo, entonces sí concluiste todos tus estudios, ¿verdad?
Pues no, pues porque podía ser más extenso, o sí, sea, claro, llegar al concertista, ¿no?
Sí.
Ya fue otra cosa que pues ya, porque ya andábamos en aquel tiempo en el reventón.
Y en esos tiempos, Toshiro, tú participabas en una banda que era de tipo versátil, que se llamaba Juventino Rosas, ¿qué no?
Sí, sí, ¿cómo sabes eso?
Fíjate que hay una tarjeta de presentación donde hasta ustedes, pues bueno, salen arriba de una calandria, ¿no? Bien chistoso, pues, porque bueno, ya los años... Uno ve eso y pues le sorprende, ¿que no?
Sí, fíjate, yo tocaba en esa banda y los muchachos, porque inicialmente el grupo Mara no tiene nada que ver con la Mara Salvatrucha, ¿no?
No.
Mara fue un calograma, o sea, de los nombres que nos unimos para un concurso. De hecho, yo tocaba con Juventino Rosas y los otros tocaban en una banda que pues se llamaba Fusil, porque tocaban puros fusiles de Deep Purple, de Capitán Millón, de Ryan Heath. Entonces yo traía una onda, pues de alguna manera más fresona.
Sí.
Yo te andaba fusilando, pues, dentro de lo pesado, pues Black Sabbath era más digerible, pero más de presencia oscura en aquel tiempo. Yo
sí,
traía
claro,
mucho Black Sabbath.
Sí.
Y pues lo comercial que se oía en aquel tiempo. Entonces yo me fusioné con ellos. Y entonces dijimos, ¿cómo le vamos a poner al nombre? Entonces pusimos la M, tratamos de hacer concordar un nombre que se oyera bien, ¿no? Entonces, Marcos, pues es el baterista, el Abulón Marcos, la M de Marcos, la A de Arturo, que fue un guitarrista que inició también la banda, porque fuimos 4,
ajá,
la R de Ricardo y yo, mi nombre verdadero, pues es Antonio, pusimos Mara, y de ahí salió el,
wow,
¿cómo se llama el nombre?
¿En serio? Fíjate, ¿cómo uno dilucida tantas cosas? Yo veía a Mara y digo, pues bueno, Mara también es el nombre de una deidad hindú, ¿no? O Mara,
sí,
ya en Centroamérica es también nombre que se le da al grupo de amigos, ¿no? Como en el Distrito Federal, la banda, la bandera,
sí,
etcétera. Entonces,
sí. ¿Qué? Y Mara también en las cuestiones bíblicas tiene un significado que es tristeza, amargura.
¿Oh, sí?
Fíjate. Sí, o sea, que tiene significados.
Tiene muchos significados, más sin embargo ustedes ocuparon la Mara, que son las iniciales de ustedes, los iniciadores, ¿no?
Exactamente.
Wow.
Y pues, o sea que Juventino Rosas pues quedó en el tiempo.
Pues sabes,
tiene una banda versátil. Ya tengo también mucho en mi corazón, porque ya sabes, fue la primera banda
que
normalmente estuvimos.
Y ¿sabes qué? Y nadie sabía de esa de Juventino Rosas, casi no se ha comentado tanto, pero bueno, por ahí hicimos un poco de remembranza, y bueno, es como llegamos aquí. ¿Sabes qué? Vámonos con un trío de canciones muy sonadas, favoritas de muchísimas personas, para que las nuevas generaciones se vayan dando cuenta de lo que estamos hablando, y van a ver... ¿Por qué Mara y, bueno, y Toshiro Midori, o bueno, mejor conocido ahora, hoy en día, como Antonio Soria, ha sido una historia que, bueno, muchos recordamos con una gran sonrisa en la boca? Y bueno, nos vamos con este trío de canciones, se llama Luna Llena, Rebelde e Hipócrita, 3 canciones que, bueno, aparecieron en su producción 15 años, 15 éxitos, de 1991, y bueno, señores... Regresamos, muchísimas gracias a todo el equipo técnico. Bueno, se encuentra allá en controles Daniel Morales, también Mike Kobe como ingeniero de audio, José Juan Reyes y Freddy Sitle, bueno, son los promotores de este programa, y este programa está siendo auspiciado por Rockmex y con Nina Harkin al frente. Yo soy Ulises Osaeta, señores, regresamos.
Mira, XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoay,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Organización Rock Mexicano. Así.
Corporativo.com 2009. 9.com
Radio.
Calidad total por internet.
We'll be right back.
Bueno, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Próximamente vamos a estar también transmitiendo desde Hollywood, desde la Cherokee, allá en esa avenida, en el centro de Hollywood. Bueno, ya están preparando una próxima cabina para que nos visiten. Entonces, bueno, estoy platicando para las personas que nos están sintonizando en este momento con Toshiro Midori, o mejor conocido ahora como Antonio Soria, que es su verdadero nombre. Él, bueno, pues es fundador de la banda Mara, esta banda legendaria, como lo venía diciendo. Y Toshiro, ¿cómo fue que bueno, ya nos explicaste qué significa el nombre de Mara, pero ¿por qué escoger el glam? ¿Por qué escoger el hard rock, el heavy metal o el heavy metal? ¿Y cómo fue que empezaste a juntar la gente para hacer este grupo musical?
Pues mira, como te decía, nos unimos en aquel tiempo estas cuatro personas con el fin de crear algo propio. Uh-huh. Porque de hecho, una de las cosas, pues en aquel tiempo todavía se cantaba en inglés el rock. Estoy hablando de mediados de los 70, finales de los 60, en el 71, 72. Había mucha influencia gabacha. Entonces, una de las bandas que empezaron a salir y a romper con eso, pues fue desde Nuevo México, el Tri. Estoy hablando de los Duk Duks, que había un pochismo, ¿no? Tantito inglés, tantito español. Pero nosotros quisimos hacer algo especialmente en español, pero veíamos que la escena pues estaba muy muy burda, o sea, en aquel tiempo te digo que se arrastraba muchas situaciones todavía del hipismo, ¿no?
Ajá.
El pelo largo, el no bañarse, el pachuli. Entonces nosotros pues de alguna manera nos llegaban por medio de revistas gabachas y pues videos, pues era muy rarísimo, ¿no?
Sí.
Empezaban el glam por allá, y una de las primeras bandas que yo vi que me hicieron llegar después fue el New York Dolls.
Ajá.
Entonces las muñecas de Nueva York. Entonces a mí me impresionó mucho porque pues se veía algo muy muy bizarro, ¿no?
Sí.
Y luego la música que interpretaban era pues otra onda, los movimientos. Entonces se gestó un movimiento que hubo de muchas bandas, y mi reconocimiento para todas ellas. Porque
sí,
la escena del rock en aquellas épocas de los hoyos funky,
sí,
subsistieron, sí, cierto, por Javier Bates y dos, tres bandas, Duk Duks, Árbol, de la gente que anduvo en esos tiempos. Estoy hablando de gente que ahorita tiene 40 y tantos años, ¿no? Ya,
sí,
que anduvo en esos tiempos, sabe a quién me estoy refiriendo.
Sí.
Entonces esas bandas no aguantaron la presión y nosotros era una lucha aguerrida, ¿no? En aquel tiempo había un grupo que se llamaba Rock Móvil que hacía los efectos así de tragafuego.
Ajá.
De tragafuego. Y nosotros pues metíamos, no había ahorita que los efectos de pirotecnia que están tan comunes. Nosotros íbamos a la Merced, comprábamos la pólvora, la poníamos en el escenario así como regada.
Ajá.
Regada, y la prendíamos, y era pues un caos, ¿no? Total. Y usábamos antifaces y nos poníamos máscaras de látex, imagínate sudando, ¿no? Era, pero sí, la gente se impactaba, ¿no? En aquel tiempo, te estoy hablando mucho antes de que incursionara Charlie Montana.
Sí, claro.
Te estoy hablando de los años 70.
Sí.
¿Sí? 77, 78, 79, hasta el 81. Entonces, pues eso fue lo que nos motivó a hacer esta incursión.
En ese tiempo. Perdón, ¿en ese tiempo ya traían a Charlie Montana o solamente eran ustedes sin Charlie?
No, éramos los cuatro y metíamos... de hecho, fíjate, sucedió una cosa, en aquel tiempo no había la producción que ahora se utiliza, ¿no? Todos los sistemas de audio que se ponen por frente. No,
sí,
bueno, nosotros nos poníamos con dos bases PV internacionales, esos cubitos por adelante, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo.
Ajá.
Y entonces empieza a fusilar una rola de Deep Purple, que eran las que yo cantaba.
Ajá.
Imagínate Estrella de la Carretera bien ejecutada, pero con las presiones del público y luego con los basecitos, pues era un desgañite de la
sí,
garganta. Pero se oía, tengo algunas pistas.
Sí.
Pues estaba joven, ¿no? Guapo, lleno de fuerza.
Sí.
¿Qué me detenía?
¿Tú cantabas?
Yo cantaba.
Ay. Órale.
Pero esa época fue la que me tronó la garganta.
Por lo mismo.
Esos daños por lo mismo, la pólvora, el exceso. Tocábamos a veces hasta 3 veces los domingos, 2 veces los sábados, 2 veces los viernes.
Sí.
De hecho, pues ahorita pues canto, pero ya no tengo los altos, ¿verdad? Los registros que antes. Ese fue el motivo que empezamos a incursionar con cantantes.
Sí, oh, okay.
De hecho, con Mara, pues sería otra historia platicarte de los cantantes. Estuvo Arturo Brown, que tocó con Roddy Rock, estuvo Alberto Ábalos, que tocó con Ramsés,
sí.
Estuvo Alejandro Rangel, que estuvo también cantando con el grupo Arcoíris allá en León, Guanajuato, cuando estuvimos viendo por allá.
Ajá.
Y ya después entró al último, así que la última estoconada fue Charlie Montana.
Charlie.
Pero fue de mucho éxito, porque haz de cuenta que llegó Charlie Montana y haz de cuenta que fue como una pieza que amarró al grupo.
Tenía una tiene una voz muy parecida a que nos recuerda a AC/DC, ¿no?
Eso fue, mira, yo desde que lo vi yo a él. De hecho, la banda pues nunca le gustó, no sé, ahorita pues se llevan muy bien, nos llevamos muy bien.
Sí.
En un principio no estábamos de acuerdo, yo era el único entusiasta, ¿no?
Ajá.
Porque yo desde que lo vi a Charlie Montana, yo le vi la situación, es una piedra preciosa, pero en bruto.
Ajá, tocaba con Vago en aquellos tiempos,
sí, tocaba,
¿no?
Tocaba con Vago, tenía muchas deficiencias, llegó con nosotros siendo adolescente y pues, de aquí así que aquí... se le pervirtió todo su corazón y toda su vida. Pero pues hubo cosas buenas, ¿no? Bastantes buenas, porque pues aquí estamos viendo el fruto, ¿no? Es una de las figuras aquí en la escena de México más consolidadas. Y le pese a quien le pese, porque lo critican bien gacho a él.
Sí,
lo critican bien gacho, pero te digo una cosa.
Ajá.
Nadie hace lo que él hace.
Lo que hace el Charlie.
Y a mí me da gusto de que él esté en esa postura.
¿Y cómo fue lo porque conociste? ¿Te lo presentó Rodolfo León o lo viste tocando con
pues
él?
Pues era una banda que, como se llama, como tú dices, Vago andaba alternando con nosotros, pero era de más bajo esquema.
Ajá.
Tuvieron pleitos, la banda se desintegró, nosotros necesitábamos un cantante, yo lo conocí a Charlie pues de vista, empezamos a tener la amistad porque... Pues yo llevé una buenísima amistad con él, digo, la llevé porque pues últimas fechas desde que me salí, pues hubo ciertas diferencias, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero pues esperamos limarlas en estos tiempos. Pero lo conocimos y lo integré a la banda, te digo, con muchas presiones de los otros integrantes, porque pues hubo ocasiones en que la misma banda en aquel tiempo, recuerdo ahí en Bucareli, en un frontón que había, la misma banda estaba gritando que se bajara a Charlie Montana porque no le gustaba, o sea, no era de acorde al concepto, ¿no? Quedábamos, sí. Pero brincamos esa etapa con muy buen éxito.
¿Y quién escribía, Toshiro, quién escribía las canciones? Porque las canciones están bien escritas y a mí en lo personal me gustan.
Charlie tiene una situación muy emotiva, citadina, ¿no?
Uh-huh.
Su vida, al igual que todos nosotros, pues ha tenido sus percances, ¿no? Sus situaciones altas y bajas, al igual que a mí.
Uh-huh.
Pero, pues, de alguna manera, el modo de vida y el mío, pues, fue diferente en la actuación del gusto de rock, pero los paralelismos eran el gusto de rock, pero el modo de vida, la idiosincrasia era muy diferente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por decir algo, en la rola, ¿qué te podría decir rapidito? La rola de...
La que escuchamos ahorita, por ejemplo...
La de Hipócrita, la de Hipócrita, que la compusimos los dos.
Ajá.
La de Hipócrita dice, yo escribía, estás llorando, estás sufriendo, y todo es por ti, ¿no?
Ajá.
Entonces él metió, ¿no? Yo decía, el ángel del amor, yo me decía, ¿no? El ángel de la mentira, máscara de vanidad, donde quiera que vayas, te engañarás, ¿no?
Ajá.
Entonces él metía malo más... como su mentalidad, sigue escribiendo así, muy muy burda, ¿no? Muy muy seca, muy
ajá.
Muy, ¿cómo podríamos llamarla? Realista, vaya.
Ajá.
O sea, no rebusca palabras.
Sí.
Y yo rebuscaba más palabras, de alguna manera.
Sí.
Niña perdida, ¿no? Por decir algo, yo escribía a tierna edad, tu virginidad fue sacudida, sí, yo le escribía, sí. y él escribía, ¿no? A ver, ya me acuerdo, escribía, dice humo verde, la mirada perdida.
O sea, básicamente entonces, las canciones las hacían ustedes dos.
Sí, en borrachera, sí, de hecho, escribía muy bien.
Sí, no, y están bien hechas además. A mí me gustan en lo personal.
Sí, pues he oído comentarios. Yo pienso que, como tú dices, no ha habido la situación de promoción o el conocimiento de la banda. Pero yo siento que, mira, lo que es auténtico, tarde que temprano, mira, prevalece.
Oye, Toshiro.
De hecho, yo voy a la compañía Denver. Ajá. Y yo recibo mis regalías. El grupo, sin estar funcionando.
Ajá.
Sin estar funcionando, se está vendiendo.
Ah, por supuesto. Oye, ¿y no te daba buena? En aquellos tiempos Charlie era muy joven y ya había tenido problemas.
Llegaba acá, mi esposa me decía, oye, ese es un degenerado, mira, él está bien chiqui, mira tú cómo lo... cómo lo pones, que mira, no les da vergüenza cómo lo están induciendo y enseñando. Sí, fueron etapas de locura.
Pero fíjate, a veces cuando uno es muy joven también, y esto ya había pasado con Vago, pues bueno, ambos habían sido coautores, ¿no? Es decir, componían juntos. Y luego, en aquella época, a Charlie se le daba un poquito la tentación de registrar las canciones como de él y no reconocer. ¿Nunca les pasó eso?
Sí, fíjate, hubo celos, ¿no? Hasta la fecha, mira, yo fui en una situación de hasta la fecha, ¿no? Por decir algo, yo puedo ponerme Toshiro Midori con la nueva banda, ¿no? Pero no, yo siempre fui en una cuestión de unidad. Uh-huh. De hecho, te estoy hablando antes de que entrara Charlie, pues todas las composiciones, aunque yo las compusiera en un 99.9% uh-huh. en la cuestión de lírica y otro tanto 70% en la música, yo siempre di la pauta, ¿cómo se llama? Por hacer acreedor a todo el grupo, y fue sano, fíjate.
Sí, claro.
Pero cuando llegó Charlie y todo esto, seguíamos en lo mismo. Si tú ves los primeros tres discos, ahí fue una de las situaciones con las que ¿cómo se llama? Se marcó verdaderamente la difusión después, ya que volvió la segunda vez.
Sí.
Entonces, pues no estaba de acuerdo, y yo decía, pues a mí no me interesa, la verdad, y hasta la fecha no me interesa en el aspecto, porque pues yo creo que la autenticidad y ese don, ¿no?, que tenemos como músicos, pues uh-huh. no ha parado. Por ejemplo, ahorita te digo, tengo 7 discos ya grabados.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Tal vez con otra manera de enfocar la vida. Pero
siguen sonando muy bien e innovando.
Sigo haciendo, y también se me vende en el gremio que estoy. Uh-huh. Pero a lo que voy es de que sí fue una situación de celo. Ajá. De alguna manera, porque de alguna manera ya pagando regalías de autor y de intérprete, pues estábamos ganando todos iguales, ¿no?
Sí.
Y hubo ciertas situaciones, pero en el último disco se ve la diferencia, ¿no? En el último de Lócame con tus piernas, yo le dije, mira, Charlie, ¿cómo se llama? Pues yo te ayudo a hacer las piezas en la musical.
Sí.
Y yo, para que no haya falla, ¿cómo se llama? Tú haz tus letras y yo hago mis letras. De hecho, yo ya andaba en una crisis existencial tremenda en aquellas épocas.
¿Por qué, Toshiro?
Pues era una cuestión de encuentro, ¿no? No sé, yo creo que a todos les pasa una situación, como te digo, nos tocó una época muy durazna, uh-huh. ¿no? Como ahorita, ¿no? Y llegó una desesperación, un defraude en mi corazón. Mi vida fue muy disipada.
Ajá. Uh-huh.
Hay cosas muy oscuras, en las cuales, pues, tal vez los últimos que supieron fueron los de la banda, ¿verdad? Pero yo me metí en la droga, en la coca.
Ajá.
Y, pues, siempre tratando de tener ese testimonio, ¿no? Delante de la banda, ¿cómo? Pues era el que, pues, de alguna manera me la meneaba y pues, representaba a la banda en las entrevistas, así como ahorita, el que hacía los diseños, me entrevistaba con la gente. Siempre me reservé mucho,
Toshiro,
lo oculté muy bien.
Toshiro, yo sé que tú eres una persona demasiado disciplinada, y bueno, es como tú lo dices, ¿no? Movías a Mara en muchos aspectos, Pero cuando ahora que estamos hablando de esa parte, que es muy difícil, lo entiendo, porque yo tengo muchos amigos que están metidísimos, no solamente en la coca, sino en una gran cantidad de cosas, y veo que les es muy difícil salir. Afortunadamente, yo no he tenido esas tentaciones. Bueno, sí he tenido las tentaciones, pero nunca me ha dado por probar algo así. ¿Cómo fue que tuviste tu primer contacto con la droga? Es decir, eso nos serviría mucho en el aspecto de, pues, para tener las precauciones, para no dar los pasos que igual en esa ocasión desafortunadamente te tocó dar.
Pues mira, fui muy, muy reventado. De hecho, siempre me gustó andar de lobo solitario, ¿no? Yo cumplía con los compromisos y me iba con ellos, pero parece que me enrolaba todavía más, ¿no? Por ejemplo, me venían a dejar o nos despedíamos todos a las 3, 4, 5 de la mañana.
Ajá.
Y pues yo todavía agarraba cuerda, ¿no? Porque pues ya ves que nunca falta para
sí.
eso. Y de alguna manera pues fui muy, muy mujeriego.
Ajá.
Y fue por medio de, fíjate, de mujeres, ¿no? Que estaban metidas en esto, en un reventón, una situación, y creyéndote el que todo lo sabe y todo lo cree.
Sí.
Pues empecé a incursionar en eso.
Sí.
Muy aparte de la banda, ¿no?
Sí.
Y se empezó a dar, porque pues yo nunca, te soy sincero, yo nunca compré drogas. Siempre
te la regalaban.
Me llegaba ya en la tocada, me llegaban, y yo muy sigilosamente, siempre reservadamente, así ya lo hacía aparte, me iba a ciertos lugares, pero pues eso fue deteriorando mi vida, de tal manera de que defraudaba ya después pues las situaciones con los grupos. No me refiero no que fuera trance, sino que por decir algo, me daban un adelanto, ¿no?
Ajá.
Era un adelanto para la banda, y el día que tocábamos yo ya me lo había quemado acá en los hoteles, en las drogas, en los rollos, ¿no?
Sí,
así de reventones, ¿no? El vino, ¿no? En la fiesta.
Sí.
Entonces llegábamos y yo, ¿dónde está la feria? Y todo eso empezó a deteriorar, y luego a perder la conciencia, ¿no? A faltar, a tener tus lagunas mentales, a tal grado de que un día pues amanecí en cierto lugar pues con un maletín de dinero y con unas personas, con unas chavas ahí, y fuera, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y una situación de manchas de sangre, mi carro ahí afuera en el estacionamiento del hotel, y uh-huh. fueron cosas tremendas como esas,
uh-huh.
que te soy sincero, aún ahorita
sí.
me pesan.
Sí, claro.
Porque quedaron en mi mente, pero ¿sabes tú qué hice? ¿Qué pasó?
Uh-huh.
No lo sé hasta ahorita. Y así les pasa a mucha gente. Así les pasa a una gente. Y yo ya estaba en una crisis, problemas aquí en mi hogar, demanda de divorcio, golpes aquí.
¿Ya estabas casado, Toshiro, en aquellos
sí,
tiempos?
Sí, yo desde el 70 y tantos me casé.
Bien chavo, ¿no?
Sí, o sea que son experiencias, ¿no?
Sí.
De inmadurez, de emociones, pasiones, ¿no?
Sí.
Que se llena uno. De cuando no hay convicción, las pasiones y las emociones se disipan rápidamente.
Sí. Uh-huh. Y así fue entonces, las drogas, ¿quién te ayudó a salir?
Pues la situación fue esa, primeramente tomar una decisión, ¿no?
Ajá.
Hay quien dice, no, mañana voy a pintar la casa, ¿no?
Ajá.
Y dice, y se decide, y les dice, mañana pinto la casa.
Sí.
Pero llega el día de mañana y no lo hace.
Y dice,
la decisión se cumple cuando hay la actitud.
Sí.
Sí. Entonces yo, acabamos de grabar ¿cómo se llama? El último del grupo Mara. La loca me con sus piernas.
Ajá.
Yo fui a hablar con Charlie Montana y con mi comadre, así le digo yo. Y mira, ¿cómo le vamos a hacer la gacha? Todavía en mi intención, pero yo ya tenía bien arraigado esto.
Sí.
Ya lo tenía, pero ya bien metido, ¿no?
Sí.
Y se grabó el disco, salió en los meses de octubre, y íbamos a empezar la gira acá en Los Ángeles.
Ajá.
Y teníamos el contrato, el disco estaba calientito, no tenía nada de promoción. Y no, me entró una depresión pero gruesísima.
Ay, caray.
Y la situación, viendo lo que te platico, imagínate todo lo que te sí. lo que pasaba.
Sí, sí.
Y luego las cuestiones existenciales, entonces me quería dar un respiro. Y pues me empezaron precisamente a hablar de una restauración por medio de una sanidad espiritual en un centro de rehabilitación.
Ajá.
Pláticas y situaciones de mesas de consejo y ya sabes.
Sí.
Pero con la influencia y la enseñanza doctrinal de la Biblia.
Sí.
Entonces llegué yo a ese lugar. No Ajá. estuve en un doble A ni nada de eso.
Sí.
Sino que estuve en un lugar donde me empezaron a aislar y me empezaron a, ¿cómo se llama? A reconfortar todo mi ser, ¿no? Todo mi ser interior, mi espíritu.
Fue también un tratamiento de tipo espiritual, es decir, ya más interior, ¿no? No solamente sí, físico,
o sea,
de la necesidad
reconocer
de...
lo que muchas veces llaman, ¿cómo se llama? Sanidad del alma.
Ajá. O un retiro espiritual también se podría decir, pero enfocado a la cuestión de la adicción que ya traías, ¿verdad?
Sí, 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 y pues tomé esa decisión, pero la hice.
Fíjate que, perdón que te interrumpa, a veces me dicen, y eso una vez en alguna ocasión lo estaba platicando con un amigo que es pastor, tengo muy buenas relaciones con, se llama Juan Rodríguez, y decía que, mira Ulises, dice, a veces cuando tú dejas algo, es como un vaso, supongamos, si tienes una adicción, y la dejas, supongamos, sacas el agua que hay ahí, va a quedar un gran hueco. Tienes que meter algo, lo que sea, pero tienes que meter algo ahí para que vuelva, cubra ese hueco que ya tienes, porque si no vas a andar con ese hueco. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto, y fue, ¿no? Posiblemente tu caso, no sé, quiero intuir en ese aspecto, dejaste ese hueco que eran las drogas, pero tenías que meter adentro eso nuevo, eso que iba incluso a ocupar el lugar que tenía las drogas. No sé si me equivoqué. ¿Y qué fue eso?
Sí, son principios. Ahorita se gestan muchas religiones y sectarismo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que estoy hablando son religiones, son preceptos, una ética, ¿sí?
Uh-huh.
Una ética de reconocer que estás mal. Ese es el principio, reconocer que estás mal.
Sí.
Que tú no puedes, ¿no? Que haya alguien más, ¿no? En el consejo de multitud de consejos, se halla sabiduría y se hace uno más sabio cuando acepta consejo.
Sí.
Entonces yo tomé ese consejo, ¿no? Y los preceptos que enseñan, que me enseñaron cristianos, fue primeramente verdad.
Sí.
Sí, verdad. Perdonar.
Ajá.
Y pensarte a perdonar a ti mismo. Sí. Porque vivía yo con muchas ondas, muchos fantasmas atrás, ¿no?
Uh-huh.
Fantasmas que mi vida ha sido viendo eso, tenía una situación de violencia intrafamiliar, vengo esto aquí, y luego con mis padres, y luego con, pues, gracias a Dios no llegué a golpes con nadie de Mara,
sí.
Pero ya mi mente, ya mi inconscientemente, ya en la loquera, ya cometía cosas aberrantes.
¿Tú compusiste, perdón, la de pinche alcohol?
No, ese es de un argentino.
Porque de repente lo que tú me estás platicando me sonara como esa canción, ¿no? Veo monstruos que bajan del sol, algo así, dice la canción.
No llegamos a, no llegué a tal punto en ese aspecto, sino llegué al punto de una situación, como te digo, existencial, ¿no?
Ajá.
Vivo, existo, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Sí me entiendes?
Ajá.
Estoy todo tronado, la frustración de ver al grupo, echarle ganas, y contigo nos tocó una época pues muy tremenda, ¿no? De que no, veíamos cómo se sigue, en aquella época ya se gestaba, ¿no?
Sí.
Dime cuánto dinero tienes, ¿no? Y de quién es hijo, y qué influencia
sí.
tienes,
te
ponemos, ¿no? Y preferencias y todo, ¿no? Entonces, pues eso llegó a una de esas crisis que con la drogadicción que tenía, el alcoholismo, llegó y deterioró todo mi momento, o sea, llegó, yo buscaba una salida, ¿sí?
Y
gracias a Dios llegué en un punto
crítico,
pero salí.
¿Cómo te apoyó Ricardo García, el bajista, o el Abulón, mejor, bueno, conocido como Marcos Ávalo, conocido como el Abulón, era el baterista?
No, pues fíjate que, como te digo, todo era muy reservado a mí, esas son las cosas oscuras, ¿no?
Uh-huh.
Ellos veían, pues, está borracho, X, jamás yo pienso que se imaginaban que andaba en estas cosas oscuras. Lo que sí deterioró toda la amistad fue lo que te digo, de que el disco acababa de salir y yo renuncié.
Ay, se enojaron. Renuncié.
Sí, imagínate a qué grado estaba.
Sí, claro.
O sea, que solamente las personas que hemos andado en estas situaciones podemos comprender estas cosas, sí. Tuve que tomar esa decisión y pues estoy bien ahorita conmigo y espero que con el tiempo, porque eso deterioró la amistad, porque yo, pues ellos vieron que me había acercado a la religión, como una religión, que estaba cambiándolos a ellos. Ajá. O que estaba dejando todo esto por un cambio de mentalidad superflua, ¿no?
Sí.
No, lo que yo estaba tratando es de rehacer mi vida.
Sí, claro.
De ¿cómo se llama? De salvarla. Yo me sigo metiendo esto y yo no sé dónde voy a terminar.
No, claro, hiciste bien en salirte.
Y entonces, pues, dije esto y pues, sí, de alguna manera, pues, me tomé la reserva y dije, pues, yo esto no está de acuerdo con las dogmas, ¿no? Las situaciones religiosas, porque así se tomó. Pero, pues, fue una sanidad verdaderamente total en mi vida, con tal punto de que ahorita pues estoy pues en una mentalidad bien constructiva, ya teniendo 52 años, sí, sigo haciendo cosas.
Oye,
y he hecho cosas que jóvenes no se atreven a hacerla, ¿no?
Y sí, en serio, es difícil. Yo entiendo lo que ustedes por algo les llaman artistas, ¿no? Incluso van más allá de lo que la mayoría de las personas pueden hacer. A la postre, Ricardo y el Abulón, ¿te perdonaron? Es decir, ¿ya hay buena amistad o todavía quedó ese resentimiento?
Mira, yo creo ha habido invitaciones, pensamientos desde la compañía, desde otros productores, organizadores, en querer reunirnos, ¿no?
Ajá.
Y yo te soy sincero, yo les he dicho, mira, lo principal, lo primero es ¿cómo se llama? Afilarnos, vernos, ¿no? Y hablar, porque no se puede hacer una reunión si no hay un saneamiento de heridas,
sí,
en todos los aspectos.
Sí.
Mi comadre, Charlie Montana, pues le entró un recelo contra de mí, o sea, pues imagínate, éramos ¿cómo se llama? Uña y mugre, ¿no?
Sí.
Y cuando, imagínate, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos porque ya me volví cristiano. Adiós. Oye, pues si me veniste, me llamaste, acabamos de sacar el disco y ya vienes. Imagínate que se deteriora la amistad.
Sí, sí, sí.
Pero creo que ahorita ya en una madurez, después de años, yo siento y espero, porque pues yo he tenido, me lo he encontrado así de frente a él y ha habido cierto recelo, ¿no? Con él y pues yo he dicho, ¿qué pasó? Y ¿qué onda? Pero pues me abre, ¿no?
Ajá.
Me abre en esa situación y pues es difícil, ¿no? Tener esa conexión si sí. No hay una sanidad dentro de la relación,
claro,
con la que hubo antes.
Claro.
Entonces, eso es lo que estoy esperando, ¿no? En el momento, ¿no? No se trata de ir y llevar mariachis a medianoche.
Sino que se den las condiciones, perdona, ¿verdad? Pues sabes que, Toshiro, vámonos con otro trío de canciones. Vamos ahorita a regresar. Vamos a estar hablando de otra etapa que también tuvo Mara. Y bueno, y tú ahí seguías al frente, seguías como buen soldado ahí al frente de los proyectos que has hecho y que bueno, y que siempre has peleado para que se mantengan. Nos vamos con tres canciones igual de la producción de, bueno, 15 años, 15 éxitos de 1991. Nos vamos con Hotel, Me Gusta Tu Chava y Tu Novia Te Engaña, que son canciones fuertes, pero que gustaron. Y apenas, fíjate, me estaba acompañando, voy a hacer un paréntesis, estaba yo saliendo del colegio, yo voy al colegio todavía, y estaba saliendo con un compañero del Ecuador, y le digo, mira, escucha estas canciones. No, hombre, se fue, lo bajé para que tomara el camión, y se fue cantándolas. Entonces nos vamos de nuevo con estas tres canciones. Vamos a escucharlas, y yo en un momento más regreso, porque, señores, vamos a estar platicando, bueno, de otro vocalista que también tuvo Mara, que fue Aldo de Lao, y bueno, y de todo el trabajo que ha estado haciendo Toshiro Midori. Bueno, señores, regresamos en un momento más. Solo tu amor me mantiene, solo un rato, Mara.
escuchas a Ulises Osaeta en la1090.com.
Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.
Lo sabes, ya no lo niego. De Ixla Radio.
De no porque no, sí porque sí, sí pero no, no pero sí, no, bueno sí pero rápido. Entonces, vamos a demostrarles para que no nos digan canijas viejas, por eso nadie las quiere. Es que a las mujeres no hay que entendernos, hay que querernos. Este grupo quiere mucho a las chavas y por eso escogió precisamente este lugar para grabar su tercer LP. Así que... en vivo, en directo, a todo color, o en blanco y negro, como la quieran ustedes. Desde México, desde el reclusorio femenil, ¡para!
Bueno, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626. Segunda y Broadway es la avenida en donde nosotros estamos, en el edificio donde se encuentra el periódico Hoy. Así que cuando gusten pueden visitarnos aquí y conocer a todos los locutores y equipo técnico que aquí labora, o como no, acompañarnos durante las entrevistas. Y como les digo, tengo a Toshiro Midori. Él es, bueno, ex integrante de la banda Mara, esta agrupación que él formó y que actualmente, bueno, liderea a la agrupación Armadura. Pero de Armadura estaremos hablando más adelante. En este momento vamos a platicar también de otro vocalista que tuvo Mara, muy bueno. Para mí ha sido uno de los cantantes, bueno, de los mejores. Tiene una voz limpia. Se llama Aldo de la O. ¿Cómo fue que conociste, Toshiro, a Aldo de la O?
Pues después de la salida de Charlie Montana, después de haber grabado el Tepepan y los tres anteriores, pues ya había ciertas situaciones de desacuerdo, te digo, por las cuestiones de los formatos legales, ¿no? De derechos y cosas así.
Ajá.
Y pensamos que pues iba a ser fácil, pero no nos contábamos de que pues el grupo ya había creado en esa corta trayectoria, porque esta sería la segunda y la tercera etapa, porque la primera fue la de sin Charlie, después con Charlie, la salida de Charlie, y esta sería la tercera, como te digo.
Ajá.
Jamás nos topamos de que pues iba a ser tan difícil. Nosotros empezamos a hacer un casting, invitar a varios chavos, ¿no?, a varios cantantes. Y pues llegó a nuestras manos Aldo por medio de unos brothers que también cantaban por ahí, y llegó y hizo la prueba.
Ajá.
Y pues a nosotros nos pareció pues suave, ¿no?, viéndolo desde una cuestión técnica, como tú le estás diciendo.
Sí.
Tus registros eran suaves, era limpia, tenía personalidad, todo, ¿no? O sea,
sí.
Pero ¿qué crees? No pegó, o sea, no llegó
pegó
a cuajar, no cuajar. En lo personal, a mí me gusta.
A mí también, ¿no? te voy a decir
a mí
algo.
Me gusta, sí.
Vocalísticamente, vocalísticamente es... Yo notaba una superioridad, por mucho, a Aldo sobre Charlie.
Sí.
Es mi opinión.
Sí, ¿no? Estamos hablando en la situación de técnica y de calidad vocal,
sí.
Pero no nos veíamos con la situación de haber creado
Ajá.
una presencia ya escénica con Charlie.
Ajá.
Y lo que estaba llevando a Mara a la cúspide, porque pues Mara estaba pegando, pero eso eran situaciones de que pues terminaba el tri ahí en Valderas de tocar, terminamos nosotros de tocar y seguía el tri y la banda no aflojaba.
Ajá.
¿Por qué? Porque más bien era el show, la situación de manifestar, ¿no?, lo
sí.
que tú estás interpretando. No es tanto que toques bien en las cuestiones o Ajá. que seas buen pintor o escultor, sino que sepas plasmar con honestidad
claro.
lo que estás haciendo. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Porque sí es cierto, cantaba muy bien Aldo, pero no se sentía la presencia, ¿no? O sea, no sé si me entiendes, ¿no? La transmisión de lo que de la energía de
ya en vivo,
calor,
¿verdad?
Sí, en vivo era una fuerza, pero tremenda, era una fuerza tremenda todo el grupo de Mara. Entonces, pues no nos percatamos de eso.
Sí.
Y sucedió de que pues fue buen cantante. De hecho, con él grabamos los 15 éxitos rebeldes.
Sí.
Con él grabamos el Maniquí, ¿sí?
Sí.
Y pues no pasó una nada, al contrario, ¿no? Se nos vino para
abajo
toda la
situación.
Y fíjate,
perdón, cuando yo te digo la de 15 años, cuando yo lo escucho, te digo, es una de mis producciones favoritas, tan así que ahora que llegué de México, pues bueno, decidí, ha sido uno de las producciones que me he traído, compré un reproductor de una casetera, pues, para poder escuchar las canciones. Y bueno, y te digo, la voz de Aldo era muy buena, no sé ahora, ¿verdad? Tan así que bueno, alcanzaba unas tonalidades que era difícil que otros cantantes, incluso el Charlie, no la alcanzaba sin desgarrar la voz.
Uh-huh. Sí, eso fue una de las situaciones, fíjate. De hecho, el tipo de composiciones, por eso cambió drásticamente también en la etapa musical, ¿no?
Uh-huh.
Antes de Charlie Montana, nosotros estábamos con raíces metaleras, lo que era de Brian Hill,
uh-huh.
de Purple, y toda la onda. Después Judas Priest, todavía nosotros alcanzamos a tocar.
Uh-huh.
pero ¿cómo se llama? Traíamos esa tendencia. Uh-huh. Pero cuando entró Charlie, lo hicimos más rock and rollero, o sea, más acorde a su voz. De hecho, todas las tonalidades que nosotros sacábamos las trabajaba yo sobre ciertos canones tonales.
Sí.
O sea que era de alguna manera pues difícil crear las piezas en aquel entonces, como Chavo Disco, como Esperando la Noche, todas esas rolas. Yo y él, yo me daba la situación nomás de estarle componiendo y tócate en el daení, ¿no?
Sí.
No, las melodías y las letras, nos pasábamos largas noches, largas sesiones de composición.
Ya.
Y aún así, ya tocándolas en vivo, no, pues eran pesadas, porque trabajaban mucha armonía sobre escalas menores, y los cambios eran muy hermosos en el aspecto de las ¿cómo se llama?, de las dominantes y todo lo que hace enriquece a una pieza, como por ejemplo esa Espero Llegue la Noche, que es ese ¿cómo se llamaba? La cita
casi, sí, ahorita la vamos a poner más adelante,
ponla, hay una parte bien hermosa, ¿no? O sea, pero estábamos experimentando, pero pues toda la deterioración, la falta pues de apoyo, porque trabajamos siempre contra la corriente.
Sí.
Nos deterioró. Pero sí es cierto, Aldo tenía un rango de voz de mayor calidad, es un buen cantante, todavía lo he visto hace algunos meses, uh-huh. El año pasado, ella no está cantando, hasta lo que yo sé ahorita, está dedicado a la situación.
Un gimnasio, ¿no?
Gimnasio, disciplinas aeróbicas, cuestiones de este tipo.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues no ha habido la oportunidad, pero no, de que es un buen cantante, pues bien. Y la salida de él, pues, pues tuvo que ver definitivamente porque el grupo, de alguna manera, no, ni Charlie por su lado, ni Mara por su lado.
Uh-huh.
Y fue cuando tuvimos ese parle y decidimos reunirnos de nuevo para sacar el... Y la loca me con sus piernas bajo ciertos estatutos y formatos.
¿Por qué se salió entonces Aldo de la O?
No se salió, nosotros tuvimos que, pues ahora sí que diplomáticamente, en este caso yo le expliqué, ¿no?
Ajá.
Porque los muchachos buscábamos de alguna manera, estaba fría la escena, no había contratos, o sea, pasamos un tiempo difícil, ¿no?
Sí.
Y
¿Y él cómo lo tomaba?
Pues imagínate, pues, yo creo que a nadie le va a gustar, ¿no? Que te digan, sabes que hasta aquí, ¿no?
Claro.
Fue difícil también, porque yo llevo una amistad también, pues muy profunda con Aldo.
Sí.
Pero en esos intereses ya se empezaban a gestar intereses. Y cuando ellos empiezan a buscar intereses de conveniencias, yo creo que la honestidad ya no empieza a funcionar.
Y fue así como salió. Pues sabes qué, vamos ahorita antes sabes qué, y a ver si me dan otros minutos más. Okay. Es que aquí el equipo técnico tiene que otorgarme más minutos. Tú estuviste, y esto yo te lo quería preguntar hace rato. Ustedes hicieron una producción dentro de, bueno, de un reclusorio que fue allá en Tepepan, así se llama, reclusorio Tepepan. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Por qué tocar en un reclusorio? Yo entiendo que bueno, es algo loable, pero desde tu punto de vista, ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué te dejó? ¿Cómo fueron los trámites? Platícanos un poco de eso.
Pues mira, la situación es esta.
Ajá.
De que tu idea se gestó por medio de las facilidades que estaban dando en aquel tiempo.
Ajá.
Por medio de las autoridades, la compañía, hasta lo que sé, tuvo conexión, tuvo mucho que ver. Nosotros, pues, de alguna manera decidimos, digamos, bueno, pues el Tri había grabado una grabación allá en el
Oriente,
¿no? Oriente. Y esa grabación la tenía también Demen, no sé si la tenía todavía.
Ajá.
Entonces queríamos hacer algo paralelo, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues hacerlo en el mismo lugar, dijimos, no, pues vamos a hacerlo con chavas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo comentamos y se dio todo.
Sí.
Ahora la experiencia que tuvimos adentro es muy deprimente. El entrar a cualquier a cualquier, ahorita en estas últimas fechas, con la nueva banda que traigo, ajá, hemos entrado hasta el Moloya, hemos estado en miles de situaciones, ¿no?
Ajá.
Pero la diferencia en aquel tiempo, pues, fue una situación de entretenimiento,
sí,
de hacer disipar por unos momentos a las chavas,
ajá,
señoras, chavas, jóvenes, madres solteras, que por, tú sabes, de impunidad que hay ahorita, sí, agarran a personas que ni son,
más vulnerables,
expiatorias, sí, y como mujeres, no, fue muy triste, fue una de las únicas ocasiones de que estábamos tocando y las chavas muy dadas, pero con ese necesidad, ¿no?, de y entrega, ¿no?, de no verse con la oportunidad de, como si fuera el último concierto, vaya.
Ajá. Se escucha.
Y pues la situación fue tremenda porque pues entró al final una situación de nostalgia.
Ajá.
Una nostalgia tan dura de que pues fue la única vez que vi llorar a Charly Montana.
Ah, sí.
Y por las chavas, ¿no? O sea, uh-huh, miren, el machismo que traemos bien arraigado todos nosotros y como rockeros mexicanos,
uh-huh,
sigue muy vigente, ¿no? Y pues nosotros fuimos muy machistas. Ahorita, pues ya no te puedo hablar de la misma manera, pero en aquel tiempo, pues solamente eran instrumentos, ¿no? Las mujeres,
sí,
en esas situaciones, sí. Y pues me siento mal de alguna manera ahorita, pero pues son cosas que las experiencias te van dando.
Va madurando uno, ¿verdad?
Sí, y pues la mujer es algo verdaderamente hermoso, algo,
sí, claro,
que el hombre lo mancilla y lo ofende y lo denigra, sí, mucho.
Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en un cerezo, bueno, un centro de readaptación social o una cárcel grande. Allá en Sonora, yo trabajaba para un periódico que se llama El Diario de la Frontera, allá en Nogales, Sonora, y hubo un motín, así que bueno, cuando se calmó todo, yo tuve la oportunidad de entrar, y no hombre, sí, la verdad, pasar por los pasillos fríos, húmedos, luego llegar al área donde están los reos, ver la situación en la que están viviendo muchos de ellos, ay, híjole. La verdad es que lo cuenta ahora uno y tratando de hacer remembranza y hasta un nudo en la garganta. O sea, a final de cuentas, lo que uno ve, pues sí te marca, ¿no? Pero, y te hace cambiar las formas de pensar. Pero sí entiendo que, bueno, el ver a las chicas, entiendo a Charly, porque ver a las chicas en esa situación ha de ser demasiado, demasiado difícil, y por lo que tú dices, ¿no? Por lo que una mujer siempre suele ser el eje de un hogar, y bueno, no me imagino a esas chicas encerradas en una cárcel.
Lo peor de todo es de que nosotros mismos, la sociedad está deteriorando. Ahorita me da mucho gusto que la mujer se esté levantando, ¿no?
Sí.
Y pues tengo hijas, ¿sí?
Sí.
Y pues sí, ¿no? O sea, haz de cuenta que es una cubeta de agua fría, ¿no? Yo, la verdad, fui muy agresivo con la mujer. No te extrañes, no te digas largo. Tuve una situación violenta con todo esto, con las,
sí,
relaciones que tuve.
Sí.
Fue algo tremendo llegar hasta todas las delegaciones por haber, sí, ¿no? Y pues fue tremendo, ¿no? Y lo digo, no me sonrío, pero me sonrío, me río, pero de una manera no sarcástica, sino de pena, ¿no? Porque fíjate que como te digo, en esa ocasión, pues, fue una situación difícil porque cuando nos dimos cuenta, íbamos con el fin, pues, de entretener, pero cuando vimos ya al final,
ajá,
al final, sus ojos vidriosos de llorar, ¿y cuándo vienen? Oye, déjame esto, ven a visitar, pero no una forma sexualoide, sino con la necesidad
de afecto, ¿verdad?
De esta situación de ¿cómo se llama? De tristeza, ¿no? Que estaba emanando en ese tiempo, en ese lugar, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, fue una experiencia para mí, pues, verdaderamente triste, ¿no?
Sí.
Y después de eso, pues, ¿cómo se llama? Sí, nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Pero De igual manera también, tú sabes, pronto olvidamos.
Claro.
Y pues ahora que he tenido la oportunidad de ir, pues no, la idea no es ir a entretener, sino ir a dar, porque hay cárceles todavía más oscuras.
Ajá.
De gente que está ahí adentro queriéndose vengar, gente que está ahí adentro con rencores, gente que está yendo con venganzas, con tristezas. Entonces hay que darles una sanidad, o sea, una evocación a su alma, que vean que hay cosas más arriba que estar viviendo
con rencores, cárcel,
sí. En una triple cárcel, ¿no?
Sí, es cierto. ¿Sabes qué? De eso vamos a estar platicando. Vamos a platicar del trabajo que ya estás haciendo actualmente, Toshiro. También vamos a platicar de, bueno, por qué fue que escogiste el nombre de Toshiro Midori. De todo eso vamos a estar platicando. Mientras, vámonos con un trío de canciones. Justo cuando los primeros dos bloques que hemos estado escuchando han sido con Aldo de la O como vocalista. Ahora vamos a escuchar con Charlie Montana como vocalista. Y vamos a estar platicando de un concepto que es Armadura, que es más que un grupo musical. De todo eso vamos a estar platicando ahora que regresemos. Nos vamos con La Cita, si escucharon bien la canción, La Cita, de la cual estuvimos platicando también de esta canción. Nos vamos con Pinche Alcohol, que también ya hemos estado platicando. Y con Niña, todas estas, pues bueno, de la producción Esperando la Noche. ¿En qué año fue la de Esperando la Noche, Toshiro? No recuerdo en qué año fue la canción de Esperando, bueno, la producción de Esperando la Noche. No recuerdo.
Pues, no recuerdo ahorita, no, ¿verdad? Allá de los discos, ahorita te lo
no,
digo.
No te preocupes, vámonos ahorita que regresemos, comentamos si se puede. Pues nos vamos con este trío de canciones, señores. Yo soy Ulises Osaeta y orgullosamente estoy platicando con Toshiro Midori. Regreso.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Last when I thought you were gone.
La Voladora Radio
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Organización Rock Mexicano AC.
Atiende a dar tu bikini.
¿qué tal las canciones? Bueno, ¿ven por qué con Charlie, pues bueno, tuvo ese auge del que ha estado hablando? ¿Y han notado las diferencias? Pues bueno, estos tres bloques de canciones que hemos puesto son interesantes por ello. Pero ahora vamos a platicar de una nueva etapa que ha tenido Toshiro Midori con una agrupación que se llama Armadura. Pero antes de empezar a hablar sobre Armadura, vamos a preguntarle, ¿por qué escoger el nombre de Toshiro Midori? ¿Por qué Toshiro?
Pues fue un apodo que empezó como un apodo, un sobrenombre, ¿no? Que empezó en la secu.
Ajá.
Y con mis rasgos, pero de hecho sí tengo raíces
orientales,
asiáticas. Sí, hace aproximadamente 3 generaciones, cuando hubo una oleada acá de ¿cómo se llama? Del Japón.
Ajá.
Que hubo ¿cómo se llama? un éxodo por la guerra civil, si no mal recuerdo.
Ajá.
Entonces llegaron por acá gente en aquella época. Entonces pues mi ascendencia fue de que pues en aquella época pues mi bisabuela,
ajá,
según tengo entendido, tuvo de cierta manera ¿cómo se llama? Relaciones con una gente de allá de
Japón,
de estas latitudes.
Ajá.
Y se fue deteriorando, así la estirpe. Y entonces mis rasgos los tenía así desde pequeño, y en la secundaria ya ves cómo son de
lastosos.
Pues estaba de moda en aquel tiempo una película que se llamaba, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Infierno en el Pacífico, con Toshiro, ¿cómo se llama? Toshiro Mifune y otro personaje.
Y así fue como te pusieron.
Y de ahí me bautizaron. Ya posteriormente, más adelante, ¿cómo se llama? Pues ya en la cuestión del rock and roll, pues lo empecé a utilizar el mote, pero ya como seudónimo.
Ya.
Ajá. Y Midori, pues es una palabra también japonesa que ahorita se ha puesto muy de moda, pero que pues este nombre lo tengo pues desde el 72, 71.
Ya.
Pero ahorita pues ya hay un licor que también es un aquí como el tequila que se llama Midori.
Ah.
Aparte, Midori significa verde y tiene varios significados.
Igual.
Que he estado ¿cómo se llama? Desglosando.
Fíjate, bueno, ahora ya sabemos cómo es que tomas ese sobrenombre. Ahora recordarle a las personas que, bueno, tu verdadero nombre es Antonio Soria. Y bueno, pues tú acabas hace unos años de formar una banda que se llama Armadura. ¿Cómo fue ahí? Bueno, tú estabas saliendo del problema de las drogas, estabas saliendo de haciendo un cambio radical en tu vida, para bien. Porque desde acá, desde lo que vemos afuera, es que tu cambio fue para bien. Entonces, que le haya afectado a muchos porque estaban involucrados en el proyecto de Mara, pues les afectó, ¿no? Pero tú tienes que hacer necesariamente ese cambio para mejorar tu vida, sino, como tú dices, quién sabe qué iba a pasar contigo, ¿no?
Sí, pues fue una situación tremenda.
Ajá.
Fíjate que pues toda mi vida, como explicaba y te decía, pues yo vengo de una familia pues de clase media, ¿verdad?
Ajá.
Pero pues en situación de superación, ahorita pues mi hermana en paz descanse, pues fue ¿cómo se llama?
Uh-huh.
Licenciada en letras españolas.
Wow.
Mi hermano es maestro de educación física, de la Escuela Superior de Educación Física.
Ah, ya, en el DF, sí, ¿verdad? Los de azul.
Le dio... Sí, y entonces pues todo estaba bien en la familia, todo íbamos para acá, pero pues en las cuestiones económicas nunca hubo una situación así de necesidades precoces, ¿no? Las normales.
Uh-huh.
Pero pues todo esto me deterioró todo, ¿no? Entonces ya sabes que todo va acarreando, se te va juntando toda la bolsa.
Uh-huh.
Cuando dejé a Mara en aquella época, estoy hablando alrededor del 95, en los 90 todavía.
Uh-huh.
En el 95 me llegó toda esa lluvia, ¿no?, de situaciones. Abandoné la banda y entonces me concentré, ¿no?, a sacar todo esto, ¿no?, porque pues todas estas cuestiones de adicciones es un veneno, man, es un veneno
claro.
tan grave. Ahorita estoy viendo con estas cuestiones de la piedra y de todos estos tóxicos que están, ¿cómo se llama?
Usando los chavos, ¿no?
Usando ahorita los chavos, se acaban en un año, man.
Oye, ¿sabes qué? Perdón que te haga un te interrumpa. Y esto yo creo que le va a servir a muchos padres que nos están escuchando. Yo estoy viendo, ay, es que no sé si sea sano decirlo, porque les puedo dar ideas a los chavos de qué usar, pero están usando productos químicos de la casa para drogarse. Y bueno, les voy a decir y les voy a decir cuáles son los resultados. Están ocupando un gas que ocupan para ponerle a los refrigeradores para que enfríen ese gas, o para limpiar computadoras, y llenan unos globos. Aquí los venden como a $4 o $5 cada globo, y los chavos lo absorben. Lo que hace este gas es que les tapa el oxígeno en el cerebro. Y miren, si lo usan, y yo ya lo he visto, en un año, en solo un año, si lo están usando seguido, no van a tener cerebro para para nada. O sea, ya no van a pensar en absolutamente nada, no van a poder mantener ideas. Y así están usando un montón de químicos que me quedo boquiabierto cuando los veo en los eventos de música, por ejemplo, electrónica. Yo los veo cuando están así usando ciertas drogas y digo, ¡ay, híjole! Ni se me hubiera ocurrido, ¿no? En serio,
no, está tremendo ahorita todo lo sintético y hay cosas más extremas que platicar aquí en los barrios de aquí de México. Pero pues gracias a Dios, te digo, gracias a Dios, pues yo todavía alcancé pues lo más leve, que fue la coca.
Ajá.
Pero fue una situación muy difícil, porque te hace una situación de necesidad.
¿Sí?
Solamente el que ha estado en esa situación me puede entender. Pero les digo, como tú dices, a toda la gente que nos escucha, tengan cuidado, porque estas cuestiones de adicciones es algo que no te puede, o sea, que no te lo imaginas. Tú dices, lo dejo yo ahorita. No, mentira. No. Mentira, porque es una fiebre, es una situación de obsesión, de situaciones de ansiedades y depresiones que te llegan en un momento dado que no te importan ni la misma familia.
Sí.
Entonces, fue una cosa tremenda. Yo me recluí, pero a puertas abiertas, ¿no? Llegaba, pero me levantaba y me iba para allá, y ahí estaba, ¿no? Y me llegaba a la onda, ¿cómo te sientes? No, pues, no, pues quédate aquí a dormir, y ya me quedaba ahí a dormir, y de repente estaba 2 días, me llegaba de nuevo el gusanito y me llegaba la situación, pasaba por los lugares, o olía así, sí. ¿Cómo se llama? No, nada, algo tremendo. Fueron 3 años, mano, 3 años, del 95 al 98, 99, dejé de tocar completamente, vendí todo mi equipo, quedé en ceros,
sí.
Quedé en ceros, pero me amarré, porque si me aferré a toda esta situación, porque aquí lo que se necesita es tener una decisión, pero con convicción,
claro.
Una convicción. Entonces yo me empecé, ¿cómo se llama? No es esperanza, ¿no? Del amor, retomar el amor a la familia, el amor a los padres, el valor a la vida, el valor a todo lo que está a tu alrededor. No, fue algo bien hermoso, pero a la vez, pero bien tremendo.
Sí.
Bien tremendo. Ahora yo tengo esa labor de que me dieron a mí, yo estoy haciendo esa misma labor con gente que se encuentra en estos momentos, ¿no? Ahora comprendo y me duele tanto haber sabido, ¿no? Y que nadie le tiró la mano a Troncho Pilatos, a Rigo Pilato, ¿sí?
Ajá.
A toda esa gente que ha estado cayendo por alcohol y por drogas, que está en estos momentos, muchos músicos, buenos músicos, están metidos en ese rol,
sí.
Y que su vida se va a trastornar. Ahorita yo estoy platicando, estoy en vida, pero muchos no.
Fíjate que, bueno, también de cierta forma ustedes le cambiaron la vida a Roberto de Graffiti, ¿no? Ya lo había dicho en alguna entrevista. Y bueno, y les agradece muchísimo, pues entonces yo creo que lo que viviste llega un momento en que te empieza a servir, porque empiezas a comprender cuáles son las necesidades y lo que está pasando las personas. Y yo me imagino que debe ser una sensación demasiado fea cuando uno tiene una adicción, porque por ejemplo yo ahorita, a mí me dijeron, Ulises, o dejas el cigarro, que no fumo mucho, o vas a seguir tosiendo cuando estés en la radio, ¿no? Entonces, pues dije, pues bueno, tengo que dejar el cigarro, si no, aquí estos tíos me van a despedir.
y deja de eso.
Y es una sensación fea.
Hasta terceros, a cuartos.
Además, y el cigarro, que es una droga socialmente aceptable. Pero entonces, cuando yo convivo con mis amigos, que fuman, la mayoría, pues estoy así con ellos y digo, oh, están fumando y yo, ay, me dan ganas, ¿ves? Entonces, pero bueno, es una lucha, hay que irlo haciendo. Yo más que nada, pues bueno, por cuestión laboral, por cuestión de salud también, porque me gusta correr y ya había bajado también mi rendimiento. Y bueno, y el estar aquí, si uno fuma mucho, pues a los años, olvídate de la voz. Y yo no tengo buena voz, yo más que nada soy periodista, más que locutor. Pero sí es necesario tener una vida más saludable, si no...
Sí, mira, lo único constante en la vida es el cambio.
Sí.
Las cosas viejas pasan.
Sí.
Aquí, en este instante, son nuevas.
Sí.
Si te aferras a lo que fue, impides que llegue lo nuevo.
Sí.
Si quieres seguir viviendo en el pasado, dejas que se escape el precioso presente en esta vida,
sí,
en este momento. Hay que atreverse a soltar todo lo que fue. Los dos minutos que sean entrevistas ya fueron, ¿sí?
Sí.
Pero quedan latentes.
Sí.
Quedan latentes como una carne refrigerada, ¿sí? Pero el momento de tu vida es tomar esos consejos, tomar esas experiencias, todo lo que estoy platicando, porque no creas que ese es el viaje del tiempo.
Sí.
Ese es un viaje del tiempo. Hay gente que vive en su tiempo, o sea, 10 años atrás, frustrada, amargada. No. Solo lo que es en este preciso momento, tal cual es,
sí,
existe. Lo,
sí,
de que pasó hace un año, 10 años, ya fue.
Sí.
Aquí, reconstruirte y seguir adelante.
Tuciro, después cuando tú formaste ya lo de Armadura y ya estaban sonando... Bueno, déjame darle los créditos a los que actualmente te están acompañando en esta aventura llamada Armadura. Bueno, estás tú, Antonio, está José Luis Montecillos en la batería, Benjamín Perdomo en violín y coros, que además, pues bueno, eso de meterle violín se me hizo muy buena idea. Y bueno, y en algún momento en el bajo estuvo Paco Martín, que bueno, acaba de salir hace poco tiempo. Y bueno, todos ellos conforman actualmente lo que es Armadura, excepto Paco, ¿no? Pero bueno, ya ustedes dijeron, ok, estamos sonando, estamos llegando a muchos lugares, pero tú empiezas a conformar una agrupación, una comunidad, una iglesia, usando la raíz eclesia, que es comunidad, pueblo, por eso voy a ocupar esa palabra, iglesia, yéndome a lo que es el griego, creo. Entonces,
sí,
empiezan a conformar. Y aparte, haces un sello disquero que se llama Armadura Records. Bueno, no sé si sea sello disquero, pero sí es como una productora. Platícanos, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se fue dando cada cosa?
Pues definitivamente yo cuando troné de todo esto, o sea, uh-huh, que empecé ya a restaurarme, que empecé de ceros, o sea, sin guitarra, sin nada. O sea, yo me dediqué a otra cosa, a la comida, pues en una cafetería.
Ajá.
Yo desde que todos esos tiempos fue una situación de bronquísima, ¿no? Tremenda, ¿no? Fue un levantarse total, deudas por aquí, deudas por allá, ya sabes.
Ajá.
Y la situación fue tremenda, yo ya no quería tocar, ya no quería tocar.
Ajá.
Absolutamente yo no quería tocar, porque yo veía esa profesión como una especie de vocación o tentación para lo que yo estaba dejando.
Sí, claro.
Entonces, hasta que llegó precisamente ya un varón, o sea, una persona también dentro del cristianismo, y me dice, ¿sabes qué? Si verdaderamente tú consideras un hombre hecho y derecho, el hombre de Dios, el que tiene los principios de Jesucristo, no es un cobarde.
Sí.
El hombre se mide de la manera que sepa enfrentar las vicisitudes y las adversidades. ¿Cómo estás? ¿Tú te vas a estar escondiendo de todo esto? ¿Tú crees que nuestro jefe, nuestro señor, se equivocó al permitirte haber tocado 20 y tantos años con Mara, al estar estudiando en la Superior de Música, al haber tenido pues esos reconocimientos, haber grabado todas esas situaciones? No, no te equivoques. En nuestra vida, te digo, tú estás formando tu historia, ¿no?
Uh-huh.
Y puedes desaparecerla o puedes dejarla de escribir.
Sí.
Pero entonces, es momento de que tú tomes nueva pauta y que des un nuevo giro.
Sí.
Pero con algo constructivo. Hablabas de pura drogadicción, de sexo, de drogas, de reventón. Ahora, escribe algo a esa gente que de alguna manera te oyó y que, fíjate, como tú estabas diciendo, tu novia te engaña, ¿no? O sea,
sí,
tu novia te engaña o pincha el colo, sí, ¿cómo se llaman? Todas las rolas, ¿no? Pura, sí, puro degenere, puras situaciones de pues de entre entretenimiento y disipación sexual.
Sí, sí.
Y entonces, pues es el momento, entonces... empecé yo a tocar, pero sí te digo, con un miedo.
Sí.
Con un miedo, y entonces nació el grupo en el a finales del 99.
Ajá.
En el 99, entonces empecé yo a gestar y a cantar hacia la Rodrigo González. O sea, me agarraba con mi guitarra y empezar a hacer de ceros, a tal grado que me subía a los camiones.
¿En serio?
A los camiones me subía. Ajá. y a disipar, a expulsar, ¿sí me entiendes? Y en ese momento empecé a dar los primeros roces de las nuevas composiciones. Empezaron pues con una alegoría de agradecimiento a Dios,
Toshiro,
¿no? Gracias, Señor, por lo que me has dado.
Perdón que te interrumpa. Cuando tú te subías a los camiones, ¿hubo alguien que te haya reconocido y que te haya dicho, tú eres el Toshiro de Mara?
Sí.
¿Qué pasó?
Sí,
¿qué
pues,
sentías?
¿Qué onda, no? ¿Qué onda contigo? Pero ¿sabes qué es lo que tenía que pisar?
Ajá.
Morder el polvo de todos esos ejos, de todas esas vanidades. Porque la felicidad no consiste en lo que tengas.
Ajá.
Ni lo que hayas hecho, sino el poder disfrutar con lo que tienes.
Sí.
Si tú no sabes disfrutar lo primero que tienes, tu voz, tu manera de vivir, lo que está a tu lado, no disfrutas un canto, no disfrutas un concierto, no disfrutas lo que tienes a tu alrededor, pues tu vida no tiene sentido.
Sí.
Entonces, cuando yo dije bajón, yo tuve que hacer eso no por necesidad, ¿sí me entiendes?
Sí.
Sino lo hice como una prueba de mí mismo, ¿sí? Porque yo quiero que sepas también, en tiempos que yo empezaba a tocar en los estudios de música, yo me paraba con unos brothers de sax, de armónica, y nos poníamos ahí en la zona rosa.
Ajá.
Y empezábamos a hacer boteo y sacábamos para las yardas.
Ajá.
Sí. Y no me daba pena.
Sí.
Pero era con un fin, ¿no?
Sí.
Entonces dicen, el fin justifica los medios. No, los medios.
Ajá.
Tienen que ser evocados con un fin.
Sí.
Entonces yo me subí, pero para quitar, yo cuando iba a subirme a tocar los camiones, y yo soy una superestrella, ¿no? Ficticia,
sí.
Virtual, nada
sí.
más.
Sí.
Sigo siendo Toshiro, sigo siendo un ser humano como tú, como todos, ¿no? Y es lo que pierden muchos de los que les llega la fama.
Sí, claro.
Ser una persona normal, a él se puede morir de cáncer, se puede atropellar un carro, puedes pelearte, te puedes enfermar de gripe, tienes la única diferencia es que has logrado un estatus económico y de dominio público en el cual pues estás más a la expectativa.
Claro.
Pero sigue siendo igual que nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo empecé a tocar así, sí, llegué en una ocasión hasta los patos de los Next me llegaron a ver, pues, y pues hasta se burlaban, ¿no?
Sí.
Oye, está re loco, ya se quedó loco el Toshiro.
Fíjate, qué difícil, en serio, o sea, es me imagino una situación, me pongo en tu lugar, Toshiro.
Ajá.
Y es una prueba muy, muy fuerte, bastante.
Ajá.
Entonces, digo, por eso es difícil, pues, o sea, no cualquiera va a hacer eso.
No, pues no lo hace, pero es que, no. Mira, si tú no sabes administrar 100 pesos,
ajá,
menos vas a administrar 10,000.
Claro.
Si no sabes comprender un minuto de tu vida, menos vas a poder comprender tu vida,
claro,
entera. Entonces esos pequeños momentos, esas situaciones me hicieron comprender, tú no sabes todo lo que, ajá, valorar tantas cosas, ¿no? Y entonces empezamos a formar el grupo,
ajá,
empecé a compartir la visión con gente del mismo gremio cristiano, ¿no?
Ajá.
Y me dicen que vamos a hacer esto, vamos a hacer un grupo, pero para ir a las calles, para como hacíamos antes, retomé las viejas sendas, o sea, como íbamos, nosotros íbamos con Mari y nos poníamos allá con los panchitos allá, y nos íbamos acá a la a mesa y todos borrachos, vamos a seguir haciendo esto, estamos de acuerdo, pum, pero ¿cuál es la diferencia de que nosotros ya no íbamos a estar buscando una fama?
Sí.
Sino que vamos a estar dando un mensaje. ¿Saben qué, chavos? Si te encuentras en drogadicción, si te sientes mal, sea la noche, aquí en tu casa, aquí llaman a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Toshiro, eso no quiero suicidar. Estoy en el hotel aquí, me siento re mal. Ya sabes.
¿Te ha pasado?
Y ahí
sí,
vamos.
Sí les llaman,
ahí,
¿no?
Vamos.
Sí.
Ahí vamos a ver qué pasó. Que uh-huh, vente para acá y en su depresión de lloro. No sabes. Solamente el que ha pasado esto, Ulises, puede comprender, no puedes comprender la pobreza si no has pasado pobreza y hambre si no has pasado hambre, y no puedes hablar de algo que has experimentado.
Claro, Claro.
Y entonces llama, y es lo que hacemos, ¿no? Y llevamos las tocadas, ¿no? Uh-huh. Y como nuestra música es propia, es independiente, aquí quemamos los discos, ¿no? Paz, los regalamos, ¿no? Y estamos haciendo algo underground, que nosotros en nuestras tocadas no tenemos un costo, nosotros un donativo voluntario.
Ajá.
Y con ese donativo voluntario de a 10, de 5, de a 20 pesos entran, compran los discos, y nosotros tenemos una convocatoria que donde quiera que nos paremos, jalamos desde 300 a 1600 gentes.
Wow.
Pero con ese fin, pero ¿quién crees que lleva a los chavos? Los chavos que ya están recuperados, a las familias que oyen como ahorita y oyen que va a tocar Armadura. Van y llevan a los chavos, llevan a sus compañeros, llevan a sus amigos, a sus familiares, ahí se les da ese mensaje de reflexión, de cambio de vida, que se sumerjan en, que prueben ese mensaje de vida que es Jesucristo, sí. Y empiezan a acudir y empiezan a saber de ese nuevo vivir. Y es lo que hacemos ahora.
Y bueno, y así es como entonces ha crecido lo que es la iglesia.
Sí, Armadura, empezó como grupo. Empezó como grupo, pero todos, pues, de alguna manera, como ya figura pública en lo que la labor que estábamos haciendo, y me decían, oye, pues, ¿dónde vas a estar tú? No, pues es que yo quiero donde tú vas. Y entonces, pues, yo ya estaba como líder en un organización, ministerio.
¿Y no te ha provocado?
Que se llama Alcance Victoria, allá en los Estados Unidos, pues es también muy conocido.
¿No te ha provocado eso problemas, Toshiri? Te voy a decir por qué, mira, y eso mismo se lo comentaba a tu hijo Luis en la entrevista pasada que tuvimos. Dentro del grupo, dentro de las iglesias cristianas, se miran con cierta desconfianza a quienes escuchan el rock.
Sí, exactamente.
Y le comentaba a Luis, tu hijo, le decía, mira, le digo, hay un autor, por ejemplo, que a mí una vez me regalaron un libro porque pues me veían rockero, ¿no? Pero el que yo sea rockero no significa que yo sea una mala persona. Pero bueno, ok, me regalaron un libro que se llama Escaleras al Infierno, Publicaciones Chic. Entonces hablaba que todo el rock, incluyendo el rock cristiano, no era bueno. Entonces hay una cierta desconfianza hacia ustedes. ¿Cómo llevar esa parte? ¿Cómo llevar esa parte, Antonio, donde los grupos cristianos conservadores no los quieren a ustedes? Porque esa es la palabra.
Como tú has dicho ahorita una palabra, conservadores, ¿no? Y respetamos. De hecho, si nos basamos bíblicamente, sabemos que todas las cosas, ya en términos teológicos y todas las situaciones, nuestra fe está consumada en Dios, en Jesucristo, ¿no? Entonces creemos nosotros que verdaderamente todo esto no es una chispa ni una explosión, sino fue creado con una predestinación, con una situación ya evocadas, escogidos, llamados con un propósito específico.
Ajá.
Ahora, todas las cosas nosotros creemos y escrito está de que ¿cómo se llama? Fueron hechas por nuestro Padre Celestial.
Ajá.
Y eso lo dicen también en la Católica y en otras alineamientos religiosos,
sí.
Evocados al cristianismo. Lo que pasa es de que hay mucha los más conservadores tratan de evitar estas situaciones de contaminación, porque si hay una contaminación, sabemos que todas las cosas están hechas para un propósito de bien, pero uno es el que las deteriora.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros damos una enseñanza, ¿no? No es el cuchillo el que está mal, ¿no? El cuchillo tú lo puedes utilizar para ¿cómo se llama? Para matar a alguien o para cortar un pedazo, un trozo de carne.
Sí.
Entonces, de la misma manera, la música es un arte.
Sí.
La música es un arte. Ahora, la manera en que tú estés lleno. Ahorita yo estoy lleno de un conocimiento con un propósito y una visión muy diferente a la que tenía yo con Mara.
Sí.
En aquel tiempo, pues yo hablaba de mis depresiones, frustraciones, angustias y situaciones tremendas en mi vida.
Sí.
Pero dice Jesús, de la abundancia de tu corazón habla la boca.
Sí.
Entonces, lo que tú tienes en tu corazón es lo que hablas. Los compositores, pues nos dejamos estudiar pues nuestras vivencias, pues nuestras cuestiones existenciales, nuestras situaciones que han prevalecido en nuestra vida,
sí.
¿No? Experiencias. Entonces yo estoy hablando de una experiencia verdaderamente real también, que al final de cuentas es real, y aquí estoy yo. Hubo un cambio en mi vida, pero no un cambio religioso, de muy santo, no, Dios no está en contra del rock and roll, no está en contra ni del cha-cha-cha, ni de nada, sino del cambio de vida del ser humano, ¿no? Que principios, una ética moral, una ética de principios morales que trasciendan en lo espiritual, gente que hable verdad, gente que tenga la confianza en sí mismo, y su confianza en sí mismo evocarla a una seguridad más allá, ¿no? De esta tierra, de esta vida superflua, sino a una eternidad, porque yo creo que hay una eternidad. Yo creo que hay algo más que este tiempo, que estos 80 años de vida que podamos tener. Yo sí creo, hay que creer más allá de las estrellas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues los más situaciones se fijan lo que tienen delante de sus ojos, ven que te están tatuados, es cierto, pues se tatuaron tal vez de alguna manera, sí tocan rock and roll extremo, duro, hard, no sé, pero no están pesando el corazón, lo interior de nosotros.
Sí.
Y esa es la gran diferencia.
Sí, es cierto. Y digo, los rockeros no somos malas personas, créanme, y yo que...
No, porque tú has visto, como yo he visto mucha gente cristiana también, que anda muy bien vestidita, pero es una...
O lo que pasa en mi iglesia, oye, Toshiro, bueno, pues en la iglesia católica, yo desgraciadamente yo ya no practico el cristianismo, nada, me ha dado mucha tristeza y mucho coraje, y lo he denunciado en los periódicos. Recuerden que yo escribo para periódicos, y ver a los sacerdotes violando niños, oye, es impresionante. Incluso había un sacerdote de allá de México, que anduvo también un tiempo en Morelos, y le andábamos dando seguimiento, Ricardo Aguilar, se apellidaba el sacerdote, se apellidaba
sí,
Aguilar.
Ahora sí que donde quiera se gesta esto, donde quiera se gesta esto. No estoy diciendo que no. El verdadero sentir cristiano es el que lo vive.
Sí.
¿No? O sea, ¿para qué estoy hablando en el trabajo? Ahorita estoy hablando, ¿no? Ahorita, no, sí, hagan esto. No. Muéstrame con tus actitudes.
Claro. ¿Y sabes qué otra cosa?
Y bueno, que sea verdadero o que sea mentiroso, que sea honesto, sea ratero.
Sí. Y fíjate, te voy a comentar algo que estuvimos platicando un poco fuera del aire. Aquí en una avenida, bueno, en Los Ángeles, no en el centro, en la Temple Avenue, en la avenida Temple, se dio un movimiento que modificó y cambió la historia de todas las iglesias en el mundo. Un grupo de afroamericanos que se congregaban empezaron a hablar en lenguas, a cambiar la música. Y bueno, en esa iglesia, pues bueno, fue donde nació el movimiento Pentecostés. Y actualmente, sí. Y bueno, que desembocó ahora en todo un movimiento musical, porque dentro de los grupos cristianos hay grupos pues cristianos musicales, hablando, que son impresionantemente buenos. Uno de ustedes, bueno, por supuesto, son ustedes. Yo creo que de ahí se desprende mucho de hacer rock cristiano. Pero bueno, de repente ahora en español empezamos a escuchar a Peregrinos y Extranjeros, Marcos Witt, Marcos Barrieto, ¿no? Por ejemplo, Petra, que bueno, ha cantado en español, aunque son más en inglés. Y bueno, y grupos que están haciendo y que igual y yo ya no conozco. Pero que cuando yo, ahora que tengo sus producciones y los escucho y empiezo a escuchar las composiciones, las tonalidades, digo, hombre, son músicos a final de cuentas, independiente del mensaje que tengan. Pues bueno, son muy buenos, pero además con el mensaje están muy bien armadas todas las canciones. Ustedes ahorita, cuando yo los estoy escuchando y con su última producción, Batalla en el Cielo del 2008, pues escucho y ya, o sea, traen violín, traen voces de féminas, de mujeres, y se escucha muy bien la producción. O sea, hace 10 años eso hubiese sido impensable, ¿no? Una producción como las que ustedes están sacando.
Sí, ha sido contra la marea, porque mira, la intención, hay de todo, mira, hay quien vive manifestando pues este cambio de vida en Cristo, o sea, vive para Cristo, ¿no? O sea, vive con esa emoción como ahorita estoy diciendo, no, vamos a hacer esto y vamos a las cárceles, vamos a la calle, ¿no? Vive precisamente, y hay quien vive de Cristo, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, que evoca la situación de Cristo desde mandar a hacer playeras, discos, y pues esto es de moda, esto es según como tú dices ahorita, y vamos a hacer nuestro agosto. Y pues también se vale porque hay una mercadotecnia, ¿no?
Sí.
Pero la realidad, la esencia principal es un cambio de vida,
sí.
Pero no un cambio de vida, como dicen, es un modo de vida, un estilo, no, modos y estilos pasan en el tiempo. La verdadera, o sea, que tu vida, la verdad donde en cualquier latitud del mundo, el que andes en verdad, no cambia.
¿Sabes qué, Toshiro? Pues, Antonio, ya no sé, fíjate, ya me acostumbré.
Toshiro, así me conozco de aquí, ¿no? El ministro Toshiro, el pastor Toshiro.
Pues bueno, me voy a quedar porque yo ya me acostumbré. Desgraciadamente ya nos tenemos que ir, ya me están haciendo de que ya nos vamos, entran ahorita los siguientes programas, pero ¿sabes qué? Antes de que nos despidamos, formas de contacto, Toshiro, ¿cómo uno, si uno quisiera, por ejemplo, si yo quiero irte a visitar a tu iglesia y ver, porque a veces uno anda buscando comunidades, y aunque me había dicho Roberto de Graffiti, pues en cualquier iglesia, pero no hay como que donde haya más rockeros, porque hablamos el mismo lenguaje. ¿Cómo uno puede irte cómo uno puede ir y participar en su iglesia, MySpace, teléfonos?
Pues mira, te voy a dar el MySpace.
Ajá.
Es www.myspace.com/armadura-rock. Ese es nuestro MySpace, o sea, ahí pueden ver todas las actividades y todas las situaciones que quieran saber sobre eventos y lugares donde nos estamos reuniendo.
Ajá.
O si andas por acá por la Ciudad de México, pues también desde mis teléfonos, el 51-14-41-49, 51-14-42-85, los directos aquí, o nuestro email, que es armadur, así como suena, armadur, sin la A al último, armadur, armadur, armadur-@hotmail.com.
Oh, mira, Hotmail, ok. Para, también yo los voy a agregar, no tenía este correo, tenía el teléfono. El 51-14-41-49.
No, y pues a todos los que están escuchando también, y si quieren que vayamos también, tienen alguna situación de organizar, ¿cómo se llama?
Algún evento,
¿verdad?
Momento,
pues de alguna manera activista, ¿verdad? En las cuales, pues, hay que ser radical, ¿no? Soy tan radical que ¿cómo se llama? Que cuido mi cuerpo para que no sea contaminado.
Claro.
Esto es lo radical.
Entonces, pues
no,
bueno,
ahí está la
invitación. Yo espero ahora que vaya a México, pienso ir pronto, estarlos visitando, cómo no, sería una experiencia demasiado interesante conocer toda la comunidad que se ha conformado alrededor, pues, de la piedra que uno, la piedra fundamental, ¿no?, que uno sigue, Cristo, por supuesto, que es lo que los mueve a todos ustedes. Y bueno, entonces, pues bueno, la invitación ahí está. Sé que ustedes se están reuniendo en Ecatepec, ¿verdad? ¿En San Cristóbal?
Sí, estamos. Sí, por acá, por este rumbo de San Cristóbal. Estamos ahorita, precisamente, acabamos de estar, ¿cómo se llama? Tomando un salón que estamos alquilando acá. Estamos en estos lugares por acá, que está en el Metro Musquis, por el rumbo de Ecatepec.
Okay.
En el Metro Musquis, en Valle de Tigris, número 94, en Valle de Aragón.
Ok, pues si no, que se comuniquen al teléfono para que ahí tengan
si
un...
Si no, comuníquense para que se les dé más información. Estamos pues para brindar todo el apoyo a... Si tienes problemas de drogadicción, si tienes problemas de alcoholismo o de cualquier disfunción en tu vida anímica, pues llámanos, te canalizaremos, platicaremos y pues... estaremos también apoyándote, porque no estás solo, estamos aquí gente que también ha pasado estas situaciones y estamos para apoyar a toda la banda.
Qué bueno Toshiro, y muchas felicidades, en verdad, muchas gracias por tu tiempo, y como les digo a veces en broma, las personas pongan la oreja ahorita en el hielo, porque yo creo que estas 2 horas han sido, pues para tu oreja. Yo creo que va a terminar un poco hinchada, ¿verdad? Porque estamos hablando por teléfono. Pues muchas gracias, Toshiro.
No, pues te agradezco toda la atención y que pues Dios los bendiga a toda la banda, a todos los radioescuchas, a todos los grupos. Recuerden que la vida es preciosa y hay que cuidarla.
Hay que cuidarla.
Y hay que dejar huella en este mundo.
Así es, y huella para bien. Pues bueno, muchas gracias, Toshiro. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en los distintos puntos. Muchas gracias a la gente que a través del 97.3 de FM en Amecameque, Estado de México, en La Voladora Radio, nos están escuchando. Un abrazote a todos mis carnales de por allá. Y bueno, también muchas gracias a La Intrépida allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, también en el Toca Toca del 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También estamos despidiéndonos de toda la gente allá en Boulding Park, California, a través de la 1090 AM. Y bueno, y a través de todos los portales. Recuerden que este programa, si lo pueden descargar, si les ha gustado, en la-cloaca.podomatic.com. También pueden visitar mi espacio myspace.com/lacloacainternacional. Y bueno, por supuesto, un agradecimiento a todos los portales de los distintos poblados de Perú, Argentina, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Baja California Sur. A todos ellos, pues muchas gracias por estarnos retransmitiendo. Yo soy Ulises Osaeta, también los invito, por si andan en el estado de Morelos, pueden comprar el periódico El Más Igual, cuesta solamente 10 pesos, ahí estoy escribo sobre cuestiones políticas y sociales, pero bueno, ahí estamos teniendo presencia. Muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente entrevista, solo aquí, en este su programa, La Cloaca Internacional. No me queda más que despedirme, adiós.
Organización Rock Mexicano AC.
corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.